Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:05, 1:05 en las Islas Canarias. Domingo 30 de junio. Último día del mes. Bueno, en la noche de COPE estamos pendientes de la noticia para contártela según se produzca. Te lo comento porque si te quedas con nosotros serás la primera persona en saber qué está ocurriendo. Y muchas de las cosas que pasan nacen desde aquí, desde la noche de COPE. Hoy te vamos a hablar de un caso médico muy particular y curioso. Lo han denominado el síndrome del teléfono. Un caso real de una persona que está en estado de coma y solo recupera la consciencia cuando habla por teléfono con su padre. Nos vamos a interesar por las negligencias médicas. Hay quien dice que en España muere más gente por esta causa que por los accidentes de tráfico. Queremos saber qué hay de verdad en esto, ¿eh? Y en cuestión de ciencia también intentaremos resolver la duda de para qué quieren pulmones las ranas si respiran por la piel. Una duda curiosa. Esta noche viajaremos a Alemania, nos visitará el grupo musical El Lunático, que tiene nuevo disco, tecnología, historia, oficios de noche, gastronomía, y visitaremos el Museo de los Molinos de Mazonovo, en Asturias. Y continuamos pidiendo tu colaboración para conocer un poco más cómo son nuestros hábitos. Nos gustaría que nos cuentes qué no te puede faltar en la maleta cuando te vas a ir de viaje. Cuando te pones a hacer así la maleta, que es lo primero que se te pasa por la cabeza y que no se te puede olvidar. María Jesús Alfaya, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto, y a todos nuestros oyentes.
¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros, los oyentes?
Pues tenemos muchas vías para todos los gustos. A través del Facebook, en la noche de COPE. No eres amigo nuestro, pues hazte amigo y ya puedes opinar. Solo hay que darle un botón. En el Twitter, @ la noche de COPE. El correo electrónico, lanoche@cope.es. Y por qué no, estamos encantados de atenderte en un teléfono gratuito 900 50 60 06. Y ya van habiendo respuestas, Roberto, ¿eh? Como en el Twitter, que nos dicen: lo mejor, lo que no puede faltar es un buen fajo de billetes, porque con eso ya luego te compras.
Sí, la verdad es que eso, o sea, lo mejor de ir a un sitio sin maleta es tener tantas perras como para decir: a ver, ¿qué hace hoy, Carlosito? Pues venga, voy a comprar un pantaloncito, un short así cortito, unas sandalias y luego una camiseta manga corta. ¿Qué hace mucho frío? Pues nada, me pongo el chubasquero, me compro un chubasquero, me compro un pular o lo que haga falta.
Y nosotros además vamos a hablar que no puede faltar el botiquín para los niños.
Es verdad, en algunos de los consejos que vamos a dar, trucos y consejos. Bueno, en la producción tenemos a Lourdes Martínez y a José Luis Moreno. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Roberto.
¿Cómo estamos?
Fenomenal.
¿Tú qué es lo primero que cuando te vas a ir de viaje abres la maleta y dices: ay, voy a pillar esto que no se me olvide?
Hombre, yo generalmente suelo ser bastante pijotero, es decir, me pongo mi lista y además tengo a mi fiel guardiana, que es mi querida esposa,
claro,
que si se me olvida cualquier cosa, no te preocupes que me lo va a recordar.
Yo, fíjate, de lo que nos dijeron ayer, es verdad que no lo había pensado, pero últimamente, o sea, porque según va todo cambiando y evolucionando, pero lo del cargador del móvil yo creo que es esencial, porque es que hoy en día tristemente no desconectamos. De eso quiero que hablemos el próximo fin de semana con nuestro psicólogo, con Diego López Peralto, porque mañana con Maco vamos a hablar de algo que tenga que ver con el deporte, porque vamos a empezar justo después de esa final entre España y Brasil, que espero que ganemos. Pero el próximo fin de semana vamos a hablar de si desconectamos o no sabemos desconectar cuando nos vamos de vacaciones, si es porque nos llevamos la tablet, el móvil o lo que haga falta.
Yo solo te digo una cosa: ¿cuántas veces ha pasado que sales de casa y cuando llevas un número recorrido dices: ¡ay, el móvil!, y vuelves?
Sí, 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 sí. A mí, de hecho, me lo suelen recordar también. Mi esposa. Bueno, en la parte técnica tenemos a Luis Pinar, que hoy viene muy bien acompañado por Carla. Buenas noches, Carla. Con lo bien que se está en la cama, ¿eh? Para que vean si es que este programa lo que tiene un atractivo. A mi vera, María Jesús Alfaya, a quien ya hemos escuchado y vamos a escuchar durante toda la noche.
Aquí hoy, estamos.
Ahí estamos. Y cogiendo fuerzas, Miriam Puente. Yo soy Roberto Pablo y esta noche va a ser, pues eso, la noche de la que te hablé. La noche de COPE.
Hazme la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá la cosa es mejor.
La maleta siempre llevo libros. Para mí es imprescindible cuando salgo de viaje. Fundamentalmente novelas, para poder desconectar del día a día y de todo el año, de la actividad del año.
Que no me falle el secador, no se me puede olvidar jamás. Secador del pelo. La plancha para tener el pelo siempre perfecto. Es que me da un jamacuco me da.
Cosas imprescindibles para la maleta. La olla a presión, muy importante, porque voy al apartamento para hacer mi comida. No la de hoteles, que al final tengo dos niños que son alérgicos. Más cosas: unos buenos cascos, un buen ordenador y sobre todo, dinero, tarjeta de crédito, lo que tú quieras.
El enchufe de Estados Unidos, por ejemplo, que en los hoteles, si no, todo lo que llevas no te vale nada, no te vale lo de los dientes, no te vale nada.
Yo, como mis viajes se centran sobre todo en el mundo festival, llevo unos cascos de obra que me permiten dormir cuando quiero y la gente vuelve a empezar la fiesta. Es decir, a esto de las 6 hay gente que, porque hace trampas, puede seguir de fiesta, yo me pongo mis cascos de obra y puedo irme a dormir.
Suelo llevar una miniatura, es como mi comodín ahí de la suerte, y me la suelo llevar a todos lados. Cuando
voy de viaje?
La almohada, porque es que aunque vaya a un hotel o vaya donde vaya, la almohada para mí es imprescindible. Sí, es una almohada de látex, blandita, cómoda.
Algún instrumento útil de dibujo o pintura que también me gusta, y entonces es cuando aprovecharía para hacer esa actividad, digamos. Suelo llevar como una cajita con acuarelas, porque es más transportable, y alguna pintura, lo que es lápices de colores.
Las gafas, porque si no, no veo. Porque las que tengo tienen menos aumento de las que tengo ahora.
Tiene que ser dentro de la maleta, a mi gato.
¿A tu gato?
Sí. Es un gato negro con los ojos amarillos, muy cariñoso. Le quiero mucho y no puedo, ¿sabes? Siempre lo quiero llevar.
Tengo una lista y cojo esa lista y me va a mirar lo que tengo que echar y ya está. Y así intento que no se me olvide nada. Es básica, vamos. Entre ropa, pantalones, calzado y esas cosas. Cosas habituales. No tengo ninguna cosa especial.
Yo creo que no hay nada que sea imprescindible llevar. O sea, creo que en cualquier destino donde vayas a ir, como no te vas al desierto, así, o sea, todo puedes comprarlo allí.
Bueno, pues si nos quieres contar tú qué es para ti imprescindible, qué es lo primero que te viene a la cabeza cada vez que tienes que hacer una maleta para irte de viaje, recuerda que lo puedes hacer a través de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, el correo electrónico es lanoche@cope.es y el teléfono, un teléfono gratuito donde te va a estar atendiendo pues José Luis y también María Jesús Alfaya, en el 950-6006, 950-6006. Sí, 13 minutos, la 1 y 13 minutos en las Islas Canarias. Aurora Ferrer García, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Aurora Ferrer García, que es redactora, colaboradora de la revista de ciencia e investigación QUO y también colaboradora de este programa de la Noche de COPE. Oye, tú tienes gato, ¿no? Me comentaste que tenías, ¿no? Gato,
tenía. Lo que pasa es que cuando me vine aquí a vivir a la sierra, decidió irse a la buena vida y desapareció.
¿Ha desaparecido?
Sí, salió a la terraza un día y nada, debió gustarle lo que vio fuera y decidió irse por ahí a indagar mundo.
Has escuchado, ¿no?, que hay algunos de nuestros oyentes, bueno, estas fueron declaraciones que cogió José Luis por la calle, que cuando se van de vacaciones en la maleta meten el gato. Decía, un gato negro con los ojos amarillos. Digo, este, no sé yo, el pobre gato debe tener los ojos amarillos de las veces que le ha cerrado la maleta,
¿sabes? Ya te digo, vamos, que es un superviviente.
Bueno, vamos a tratar el primero de los temas, que puede ir más o menos introducido con esto.
12 millones de personas, 22 millones de teléfonos, 1.000.000 de conexiones al día.
Creo en ti, tío. Pico, sé razonable.
La próxima
se está
vez
cortando,
que
¿me oyes,
Pico? No me sigas diciendo...
Pero hoy, alguien conoce su secreto.
¿Sí?
Ni se te ocurra alejarte de la cabina.
Se equivoca de número.
En este instante te estoy apuntando. ¿Lo notas? ¿Es tú?
¿Me has llamado? ¿Es tú? ¿Quién eres?
La que te suena ya.
El teléfono es el protagonista, o mejor dicho, un paciente que tiene pues un síndrome bastante particular, raro. El síndrome del teléfono le habéis denominado en este reportaje. Cuéntanos, Aurora, ¿de qué va?
Pues sí, es un hombre que está postrado en la cama, en estado de coma, y que solo está consciente, como bien decías, cuando habla por teléfono con su padre. Y es que resulta que a raíz de un accidente de coche, Jason Burdott, que como se llama, ha estado ingresado 3 meses en un estado semiinconsciente de coma vigilante, al que se conoce como mutismo acinético. La lesión le ha dejado postrado en una cama y es incapaz de andar, de reconocer o interaccionar con los que están a su alrededor. Pero está alerta y sigue con su mirada a los que se encuentran cerca de él. Tú fíjate qué agobio.
Fuerte, sí, sí, tiene que ser. O sea, porque eso es lo que yo creo que te das cuenta, que él está observando, que él, o sea, las imágenes y la percepción le llega, ¿no?
Exactamente. Y luego, si su padre le llama por teléfono desde la habitación de al lado, le reconoce y conversa con él sin problema. Sin embargo, solo por teléfono, pues cuando este regresa a la habitación, vuelve enseguida a ese estado semi-inconsciente en el que se encuentra.
¿Esto,
¿no?,
por qué puede ser o por qué piensan que es?
Pues según explican los médicos, es como si hubiese 2 personas atrapadas en su interior, ¿no? La que está alerta pero no consciente y la conectada con el oído. ¿Vale? Esto es producido porque cuando los daños en la corteza cingulada anterior del cerebro, que es donde tiene la lesión, son muy graves, se produce ese estado. Pero en el caso de él, como es un daño un poquito más sutil, solo se limita a la vía visual de la corteza. Entonces, ¿por qué por teléfono, no? Ya eso no responde cuando ve los estímulos auditivos van acompañados de los correspondientes visuales. Es decir, si a ese sonido se le agrega una imagen, él, su cerebro no es capaz de actuar, ¿no? Pero si solamente escucha la que le entra por el oído, como pasa por el teléfono, sí responde al estímulo.
Vale, vale, vale. O sea, es curioso, sí, sí, la verdad. Me imagino que, o sea, no digo experimento, ¿verdad? Pero que estarán ahí haciendo todo tipo de probaturas, ¿no? Para conseguir que pueda mantener a lo mejor eso, tanto la conciencia dentro que es la visual como también el oído, ¿no? Para poder, pues eso, desarrollar una vida más o menos normal.
Claro, porque por ahora lo único que puede hacer es estar en la habitación y que le llamen por teléfono sus seres queridos y llevar esa clase de vida. Es súper curioso. Pero a la vez esperemos que encuentren una cura, porque la verdad que no me gustaría estar en su pellejo.
No, a mí tampoco, la verdad que no. Bueno, no abandonamos lo que sería la parte médica, la parte de la salud, pero para tratar otro tema.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía. Ahora que a la carta tengo...
Ataques de pánico. ¿Qué les pasa a todos con los ataques de pánico? ¿Quién ha dicho pánico?
Pánico no. Ataques de mareo, respiratorio...
Sí.
De constricción.
Sí, ese amigo solo quiere saber qué puede hacer para impedirlos.
Señor Beatty, sé que ahora sí voy a jugármela. Yo creo que su amigo es usted.
Usted tiene un don, amigo mío. Es bueno. No, es bueno, doctor. Es bueno. Me pondré en contacto con usted.
No lo haga, por favor.
Oh, solo una cosa más. Si hablando con usted me convierto en marica, le mataré, ¿entendido?
Bueno, un reportaje de actualidad de la revista Cuo del mes de julio, que ya está desde hace casi es una semanita también en el kiosco, dice así: mi médico me pone enfermo. ¿De qué trata esto, Aurora?
Pues, a ver, según una asociación de pacientes con la que hemos estado hablando, en España al parecer hay más muertes por negligencias médicas que por accidentes de tráfico. El dato es alarmante. Entonces, en Cuo, a raíz de los datos que nos han facilitado estas asociaciones, hemos querido hacer una investigación un poquito más profunda, y la verdad, los resultados indican que tiene todo de la pinta de ser cierto, ¿no? El problema es que en nuestro país tratar de saber cuántas muertes se producen por errores médicos o deficiencias en la atención sanitaria es prácticamente una misión imposible, cosa que hay que indicar que no pasa en otros países, ¿vale? En el Parlamento Británico, hace tan solo unas semanas, David Cameron pedía perdón públicamente por las negligencias que se habían hecho que 20.000 personas muriesen en los hospitales de su sistema público. Para ello se han llevado a cabo 5 investigaciones nada menos. En Estados Unidos también se ha creado una comisión específica para controlar estos temas, ¿no? Según su informe, en este país se producen, atención, de 48.000 a 98.000 fallecimientos por negligencias. Para nuestra desgracia, en España no hay un registro, ¿no?, un recuento de estos sucesos, a pesar de que varias asociaciones de pacientes han solicitado a las autoridades que se hagan, por favor, auditorías.
Fíjate, a mí todo esto me parece bien. Lo único que me da un poquito así de pampurria, recuerdo cuando me explicaban que en Estados Unidos, según sales a lo mejor de un hospital, aparte que ya sabemos que allí la sanidad es de otra manera, pero que llegas y directamente pues te atracan casi, ¿sabes?, los abogados y te dicen lo de ¿te han hecho algo? Y tú, sí, bueno, pero a lo mejor estás súper contento, pero no te interesa denunciar al médico y tal. O sea, me han dicho que hay casos que son así, ¿sabes? Como sí, allí sí, funciona sí. Mucho esto y depende también. Y luego, si ganamos, les ponemos un pleito por una negligencia. Si ganamos, pues tienes que repartir, evidentemente. Y además, eso también me da, vamos, o sea, un miedo terrible. Porque yo sí algo, fíjate, si de algo confío es en la sanidad, pero en la sanidad, en las personas, ¿sabes?, que son las que están sacando esto adelante, aparte de recortes y de todo. O sea,
además, también hay que indicar que, a pesar de lo que estamos hablando de negligencias médicas, España tiene un gran número de profesionales médicos buenísimos, y eso también lo refleja el reportaje de Cubo. También, el problema es que, como decías tú de las denuncias, aquí en España solo se denuncian el 40% de los casos, solo esos llegan a juicio. Los demás, ya sea por falta de recursos económicos u otras cuestiones, se quedan totalmente olvidados. Y luego, la aproximación que tenemos de la Asociación del Defensor del Paciente es que, según sus datos, en 2012 fallecieron 692 personas por una presunta negligencia médica, que son 89 más que en 2011.
Bueno, que vaya subiendo no es bueno, la verdad.
No, la verdad que no. Para los que se vean en un caso así, según nos han contado desde una de las asociaciones, lo primero es conseguir la historia clínica. Ese es el primer paso, ¿vale? Después viene la dificultad de conseguir demostrar que efectivamente ha habido un error, un fallo de la persona o del propio sistema. Y ahí es donde nos aseguran literalmente que te das contra un muro. Demostrar que hay una relación de causalidad, aunque sepamos que existe y que haya habido ese fallo, es bastante complejo, ¿no? Y luego pues hay que tener muy en cuenta los datos, que son alarmantes. Según un estudio de la Universidad de Harvard, se ha estimado que el número de fallecidos por negligencias médicas equivaldría a que se estrellaran 3 jumbos cada 2 días y murieran todos los ocupantes.
Quita, vamos a tocar madera. Hombre, hay un ejemplo que ponéis que no te preocupes. Dice, no es extraño que le dolía la barriga. Tras una operación, conviene hacer siempre recuento de material de quirófano. Utilizan ahí bastante el humor y la ironía. Dice, no sea que falte alguna pieza y aparezca en el lugar más insospechado, como es el estómago de un ciudadano chino que acudía a las urgencias del hospital a insultar al hospital insular, insular de Gran Canaria con fuertes dolores de abdomen. Cuando le hicieron una radiografía se encontraron con hitos pinzas quirúrgicas olvidadas dentro. El paciente se había operado días antes de una úlcera de estómago. Le tenía que estar molestando, desde luego. Bueno, hacemos una pequeñita pausa y enseguida volvemos con otro tema de lo más interesante, que es una pregunta que yo creo que todo el mundo nos hemos hecho en alguna ocasión, ¿verdad? Vamos, yo es la primera vez, pero... ¿Para qué quieren pulmones las ranas si respiran por la piel?
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cantaba la rana en un charco medio confundida entre verde y asfalto. Soñaba ser la reina de un bosque verde florecido sin castillo de puentes dorados.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque las ranas no tenemos dientes. Yo no tengo dientes y por lo tanto no necesito ningún cepillo de dientes. ¿Lo ves?
¿Has dicho que no tienes dientes?
Eso he dicho.
A ver, abre la boca.
Ah, oh, ah.
Gustavo, cuánto lo siento.
¿Por qué? No necesito tener dientes y no tienes por qué sentirlo.
Ya sé, no te preocupes, aquí tengo la respuesta a tus problemas.
Me decía José Luis, dice, no tiene dientes y tampoco tiene pulmones. Y bueno, hay un tipo de rana que no tiene pulmones, creo, pero de la que vamos a hablar, en principio, sí que tiene pulmones y utiliza los pulmones y la piel para respirar. Además, con una fotografía preciosa en la revista Quo de este mes el mes que vamos a entrar ya, de julio, en el que aparecen diferentes reportajes y de los algunos de ellos estamos hablando hoy en la noche de COPE con Aurora Ferrer García, colaboradora y redactora de esta revista. Y digo que la fotografía es preciosa porque normalmente, ¿verdad, Aurora? Las ranas comen insectos. Y aquí, sin embargo, tenemos una libélula encima, posada encima de la cabeza, encima del ojo, vamos, que va a dejar tuerta de la rana y la rana está ahí tan tranquila, ¿sabes?
Sí,
o
sea, pero esa libélula queda un segundo. Queda,
o sea, la siguiente foto era ya la rana relamiéndose, ¿no?
Sí, vale. Con la lengua así para afuera.
Vale. Bueno, ¿para qué quieren pulmones las ranas si respiran por la piel? A ver.
Pues aunque parezca todo grullo, pues porque también les sirve para respirar. Las ranas tienen la extraña habilidad de absorber gases por la piel y por el sistema respiratorio, dependiendo de la necesidad. Como gran parte de los anfibios, las ranas cuentan con un sistema de pequeños vasos sanguíneos que recogen el aire desde la piel para aprovechar su oxígeno y transportarlo a la sangre a los diferentes órganos, ¿no? El dióxido de carbono que les sobra también los pulsan así. Es por eso que mantienen siempre húmeda la piel, que cuando no sé si ha visto alguna vez una rana,
sí.
Pero siempre están húmedas y es para favorecer este intercambio y mantener una permeabilidad correcta, ¿no? Respiran por la piel cuando están sumergidas en el agua, ¿vale?
Claro, sí, o sea, una rana, desde luego, si la sacas de la charca y la mantienes mucho rato así al sol sin que se pueda mojar, o sea, te la estás cargando. Ya
sí.
Lo digo, porque hay veces que, sobre todo ahora en verano, que saldremos muchas veces con los niños y a lo mejor el padre que nos gusta que esté en contacto directo, pues cazamos una rana para que la vea, la toque un ratito y tal, pero luego que lo bueno es volver a dejarla en la charca. Y si es posible, que la mano del niño la toque suavemente, porque los niños no tienen un control de su fuerza y algunas veces la quieren acariciar y lo que hacen es aplastar, el bicho que sea.
Sí, es verdad, pobrecitos. Y bueno, lo único que decir es que cuando se meten en el agua es cuando respiran por la piel, ¿no? Pero cuando salen a la superficie, como bien decías, hay que tener cuidadito porque también están utilizando sus pulmones para mantenerse oxigenadas y ellas están mejor bajo agua.
Vale. ¿Has comido alguna vez ancas de rana?
¿En dónde?
Que si has comido alguna vez ancas de rana.
No. No, y creo que no las voy
y
a probar.
Ya no las vas a comer. Vale. No. Tú eres más de lo que da el bosque, pero de su tierra, ¿verdad?
Sí, a mí me gusta además que vengan la carnicería. Sí, yo lo he visto ya cómo ese animalito ha corrido el desenlace cruel.
A ver si vas a ser tú como esos niños que dicen que les decían que dibujaran un pollo, lo dibujaban todos colgado ahí de una especie de gancho y sin plumas.
¡Ay, pobre!
Y pensaban que eran así, ¿sabes? Todas las gallinas y los pollos. Bueno, Aurora Ferrer García, redactora, colaboradora de la revista Q, encargada también de las redes sociales y colaboradora de la noche de COPE. Oye, un besazo y hasta el próximo fin de semana.
Un besazo.
Empezamos julio, te lo digo ya, o sea, que a disfrutarlo.
Vacaciones a tope.
No te he preguntado, ¿qué suele ser lo primero que tú metes en la maleta?
Pues el cargador del móvil.
El cargador del móvil, sí. Yo no sé por qué me da a mí que tú tampoco desconectas mucho. En fin.
No, hay trabajos en los que es muy difícil.
Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias, un beso. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Enseguida vamos a tener con nosotros a Marcote y sus cosicas. Antes, leía en El Mundo, el presidente alemán se altera al imaginar a sus nietos como los parados españoles. El presidente de Alemania, Jan Chingauk, o algo así, bueno, lo he pronunciado más como si fuera chino, más que como si fuera alemán, pero bueno, me vas a permitir porque no sé muy bien cómo se pronuncia. Asegura comprender las protestas contra el desempleo juvenil en Europa porque no le gustaría ver a sus nietos en la posición de los jóvenes españoles parados. Dice, tengo nietos de esa edad y cuando pienso que podrían encontrarse en esa situación sin perspectiva, como muchos jóvenes en España, me altero. Está bien que los políticos se alteren por cosas así, porque esto y les remueve la conciencia, entonces puede ser bueno. Y está bien pensar en sus nietos. Nosotros pensamos también en nuestros hijos ya directamente y en nosotros. Por otro lado, el periódico, lo hablábamos ayer, uno de los periódicos con mayor tirada en Alemania, Der Spiegel, asegura que España tuvo que quitar la siesta por la presión de la troika. Dicen que es una manera de darnos un correctivo y decir que hay que trabajar más. Yo creo que alguien debería explicarle a los alemanes que aquí trabajamos a lo mejor hasta más que ellos. La cosa es que a lo mejor, por lo que parece, el rendimiento no lo tenemos bien enfilado, bien enfocado. Pero que aquí si nos echamos algunos un ratillo a la siesta, que aquí hacemos 8, 9, 10 y 12 horas muchas veces, ¿eh? Y en Alemania a lo mejor empiezan antes, pero acaban mucho antes también, normalmente. Digo, porque últimamente estamos un poquito ya cansados de que nos den correctivos cuando luego vienen aquí, y yo creo que les servimos bastante bien, ¿eh? Sobre todo en sitios como, por ejemplo, Mallorca y sitios así. Bueno, 2:30 en las Islas Canarias. Estamos esperando a conectar con Marcote, porque hoy no va a estar con nosotros en el estudio. Entre otras cosas, si no estás acostumbrado, pero si eres de la gente, de las oyentes que siempre está con nosotros, pues Marcote, además de estar aquí en la cadena COPE y colaborar con nosotros y trabajar en, y trabajar en Control Central, también tiene que poner musiquita en otro garito. Entonces, vamos a esperar a ver si dentro de un ratito podemos tener contacto con él, y si no, pues mientras tanto, Manu, pasa para acá, Manu, vende para acá, y vamos a irnos hasta Alemania, y así ya seguimos hablando de cosas que tengan que ver con Alemania.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo vas?
Pues nada, dentro de ¿qué es? El fin de no, a comienzos de semana.
¿Sí?
me voy de viaje.
Pero mañana estás aquí.
Sí, sí, claro que estoy. Pero,
¿se puede saber dónde te vas de viaje?
Si no me lo cancelan al final, me voy a Budapest y Bruselas.
Pero vas en viaje oficial.
Cosa OTAN, sí. Vale. Con lo de la OTAN.
Con lo de la OTAN.
O sea, sabes que yo sí he sido muy de la OTAN.
No acabes tú como Snowden, ¿eh? Sabes, aquí recopilando información y luego...
No se me ocurriría. Además, no sé, yo creo que se lo tenía que haber pensado un poco antes,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque ahora... por defender la libertad de expresión puede acabar en un sitio donde no se respete mucho.
Sí. No, pero yo sí digo, es verdad, es que esa es la comparativa que dicen, que sí. Los primeros sitios donde ha pedido asilo ha sido en sitios como China, Cuba, etcétera, etcétera.
Sí, Venezuela, imagino que también porque no hay muchos otros sitios de donde se pueda escapar de Estados Unidos, ¿no? Pero vamos, lo tenía que haber calculado antes de esto.
Pero que un dinero se va a llevar con el libro que va a sacar, la peli, la serie y cosas de estas, ya te digo. Pero que a lo mejor lo tiene que disfrutar en la cárcel.
O en la cárcel o en un país, bueno, un país que no le entusiasme.
Tropical,
¿no?
Ya.
No sé.
Bueno, que vamos a meter en esta conversación también a nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya os veo preocupados. Estamos, por el futuro de este chico.
Sí. Estamos, bueno, nos preocupamos por todos, ¿eh? También nos preocupamos por ti. Manu se preocupa por mí, yo por Manu, directamente, sí. ¿Sabes?
Lo mío es preocupante.
La cuestión es preocuparse. Ya está.
Sí, nos gusta, somos una persona preocupada, ¿sabes? Y si no tuviéramos preocupación nos aburriría.
Tendencia a la
guerra. Bueno, que vamos a ir con nuestro primer tema. Pues mira, hablando de Snowden, es actualidad, es que Merkel siempre es actualidad, tratemos lo que tratemos, siempre está allá por medio.
En todas partes. Sí.
Merkel y Putin, estuvo hace unos días en San Petersburgo, Merkel, y hubo tensión, ¿no?
Bueno, tensión no, que se tiraron los trastos a la cabeza, poco menos. Y todo, bueno, había un tesoro de por medio, ¿no? Digamos, había una excusa. Es el tesoro de Versalde, que son unas piezas de, pues unas jarras de oro y unas piezas de orfebrería muy antiguas, de la Edad de Hierro, que se descubrieron a principios del siglo XX en Alemania, que formaban parte de las colecciones del Museo de Historia del Kaiser, y que en 1945, en la guerra, cuando el ejército rojo entra, toma Berlín, pues desaparecen y no se volvió a saber qué pasó de ellas. De hecho, Moscú estuvo décadas negando que los soldados soviéticos se hubiesen llevado aquel tesoro. Bueno, hasta Boris Yeltsin. La verdad es que a partir de Boris Yeltsin ya no hubo negativas tajantes, solo un silencio empezó a ser un poco elocuente. Y finalmente una periodista del semanario Der Spiegel descubrió que estaba en los sótanos del Hermitage en Rusia, y bueno, pues ahí ha habido reclamaciones por parte de Alemania que quiere ese tesoro. Son 2,5 kilos de oro. A ver, tampoco estamos hablando, ¿verdad?, aquí de un galeón lleno de monedas de estos nuestros españoles. No, eso es muy poquito, pero tiene mucho valor cultural porque es uno de los vestigios más antiguos de la cultura prehistórica alemana que se conserva de manufacturas de oro. Entonces le da mucha importancia, ha habido reclamaciones. Y en este viaje que hacía Merkel a San Petersburgo, que va a inaugurar una exposición con Putin, se encuentra con que formando parte de la exposición está el tesoro de Versalles. Y se plantó. Imaginaos lo que es Merkel cuando da un puñetazo en la mesa. Y entonces, en el discurso que ella iba a dar en la inauguración, pidió que incluyesen una reivindicación. Vamos, lo incluyó ella, no pidió que lo incluyesen en el texto.
A mí me parece muy bien, ¿eh? Vamos,
oye,
vamos, es que tiene tela el asunto.
Sí, lo que pasa es que históricamente, sobre todo por las guerras mundiales, si alguien ha ramplado con cosas de los demás, obras de arte y tal, han sido los alemanes.
Que vamos, bueno, a yo museos, creo que todos, aquí todos, nadie se queda.
Si tú te paseas por los museos de Berlín, claro, pues cultura griega, romana, egipcia... Hasta, ¿sabéis que en el Pérgamo hay hasta un artesonado de la Alhambra de Granada?
Oye,
auténtico.
Nefertiti
que fue
no
un
está
alemán
allí.
En el 1800 y pico, sí, bueno. Y se lo compró y lo trajo.
Y Nefertiti, digo, está
sí,
por allí.
Sí, hemos hablado yo creo que alguna
claro,
vez.
Claro, por eso me sonaba. Sí. Que
lo que pasa es que Merkel en esta ocasión se encontró con Putin, que también se las trae.
Bueno.
Y entonces Putin dijo que como en un acto allí con él iba a decir la canciller alemana a pedir esto públicamente, no. Y entonces dijo, mejor eliminamos los discursos del acto. Y entonces Merkel, a más, me dijo, pues si eliminan los discursos, pues yo no voy. Y canceló.
Jolín.
Y entonces, bueno, no, tuvieron que llamar las razones, ahí estuvieron hablando y por lo visto es que se levantaron la voz, el uno
no,
al otro.
No, es que me lo puedo imaginar, sí.
Son de carácter.
Sí, con los dos que son de carácter. Y luego es que el tema, es decir, yo entiendo el mosqueo,
Sí, yo lo entiendo, yo también. Pero que entiendo también eso, que si reivindican otros países lo que tienen ellos.
Yo me los imagino
ellos, que...
a los dos hablando. No sé si tanto Putin habla muy bien alemán como Merkel habla muy bien ruso. Entonces no sé en qué se dirían las cuatro cosas, pero el hecho es que luego en público...
Había ironía, ¿no?, en eso que has dicho.
No.
No, habla muy bien, de verdad habla muy bien Merkel ruso y muy
Merkel
bien.
Habla muy bien ruso.
Claro, es que Merkel era de la antigua Alemania de
claro,
la
en la RDA casi cualquiera aprendía ruso y ella que era científica más. Y Putin, recordad que en sus orígenes profesionales fue agente de la KGB aquí en Berlín este. O sea que maneja muy bien el alemán, Sí, sí, no os reáis, esto es
claro,
un hecho.
Hombre, me estaba acordando de las pelis de serie La Guerra Fría y tal.
Sí. Pues después del agarrón ese que tuvieron a puerta cerrada, tenían una intervención en un foro económico ahí en San Petersburgo y Merkel dijo que agradecía mucho estar aquí en ese principio de discurso que protocolario que se hace aquí, agradezco la invitación de Putin y dijo que a veces habla demasiado alto, en un volumen demasiado alto, pero que esto no va a dañar nuestra colaboración en el futuro. Y ojo, Putin le contestó: si hablo demasiado alto, a veces es para que me escuchen.
Uy, esto es lo que empieza con la Tercera Guerra Mundial, ya verás.
Cuchillos ahí, sí, por un momento. Pero bueno, ¿esto qué es? Pues bueno, pues así es. Es que cuando hay un tesoro de por medio, chicos, puede pasar cualquier cosa. Yo me los imaginaba como personajes wagnerianos ahí peleando por el oro del Rin, de los Nibelungos y...
Estaba pensando en la peli española. ¿Se ha cortado? Hola, ¿estás por ahí?
No, estoy aquí.
¿Rosalía?
Se ha hecho un silencio.
Vale. No, que me estaba acordando el oro de Moscú, la película española. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque otro de nuestros tesoros está también en Alemania y habrá que ir a reivindicarlo. Vicepresidenta estuvo allí por allí el otro día y Merkel y Rajoy, que se llevan muy bien, habrá que decirle a Rajoy, dile que le cuiden mucho, por favor. Estamos hablando de Guardiola, que además de ganar títulos es un tío políglota y no le estoy insultando.
Bueno, los ha dejado cenaos con la presentación que ha hecho en alemán. Se ha esforzado, Se ha esforzado. Lo que pasa es que, ni Guardiola, con toda su voluntad y con todo su... está claro que es un tipo inteligente, pero claro, en unos meses el alemán es muy complicado.
¿Cómo que no?
Es muy complicado. Entonces, él dijo el Guten Tag y el Grüß Gott, así de saludo... Qué bien, que le aplaudieron mucho, pero ahí a partir de ahí empezó a hablar y aquello se hacía pesado, lento, que no había manera. Y claro, los periodistas decidieron sacarle el apuro y le empezaron a preguntar en español. Y él habló una o dos frases en español, Lo que pasa es que enseguida se pasó al catalán con la mala suerte de que allí no había traductores de catalán. Los traductores que había eran de español. Bien. Y medio entendían el catalán, pero les costaba traducir para aquello, se enredó más, ¿no? Y todavía se enredó más aún cuando un periodista dijo, bueno, pues en italiano. Y le preguntó en italiano y Guardiola se lanzó también a hablar en italiano. Con lo cual, de verdad, fue una rueda de prensa de presentación de la Torre de Babel. Allí nadie sabía
para que veas tú, esto,
qué, o sea, se estaba diciendo.
Cada vez me acuerdo más de esto es lo que está pasando, esto es lo que se cree que está pasando. ¿Sabes? O sea, nosotros no lo habían vendido un poco hasta ahora, como fíjate, habló en italiano, habló en alemán, no sé qué, y al final lo que aquello fue es un batiburrillo, porque no, ¿sabes? O sea, con lo fácil que es hacer algunas veces las cosas, lo difícil que lo hacemos, en fin.
Pues sí, la verdad es, y además, ¿qué pasa? Que claro, había mucha expectación por ver llegar a Guardiola, a que se ha puesto por las nubes a este entrenador, y el equipo lo ha vendido como si estuviese haciendo la gran operación del milenio, traer a Guardiola. Pasa que viene a un equipo que lo ha ganado todo en la temporada anterior, y claro, había una gran pregunta flotando en el aire, bueno, ¿y ahora qué va a hacer Guardiola? Si el Bayern lo acaba de hacer todo, ¿qué va a aportar él como entrenador? Y entre que él se había aprendido cuatro frases y eran estas las que repetía, que estoy muy feliz y que es un regalo estar aquí, y le pregunta, sí, pero usted, ¿qué táctica de juego nueva ve para el equipo? Yo estoy muy feliz de estar aquí, a mí me encanta, es una gran oportunidad. Sí, pero piensa mantener los jugadores. Yo
estoy
es un
muy
regalo
aquí.
Estar aquí.
Vamos, aplicó el método de los políticos, ¿no? Que le pregunte lo que le pregunte, responde lo mismo.
Respondió lo que podía el hombre, sí.
¿Qué es esto que estamos escuchando? A ver, que suba un poquito la música, por favor.
Tela, ¿eh? Hoy sí que os voy a dejar.
Bueno, he dicho yo que suba la música por decir algo, que suba el ruido.
Que suba esto, que suba esto. Es una ópera japonesa.
Y tú esto vas con la familia y luego te siguen queriendo, ¿no?
No. No intentes tararear porque eso es imposible.
¿Qué
es? Es una ópera japonesa que se llama Hanyo y que es de Toshio Hokusawa y que acaba de estrenar la Staatsoper de Berlín y que tiene una escenografía de Calisto Vieito, que ahí es donde queríamos llegar, ¿no? A Calisto Vieito, que se ha llevado una ovación enorme, ha sido un gran éxito. Y la música es pues como estáis escuchando así todo el tiempo, todo el rato hasta el final.
Pues mira, hablando de, vamos a tener a la japonesa Mineka Wakami, una de las la pianista del alma, la llaman.
Pues se lo puedes poner, le gustará. Pues
el próximo fin de semana va a estar con nosotros. ¿Sí? O sea que Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Berlín, que como siempre es un placer. Si no nos volvemos a encontrar hasta después de vacaciones, pues felices vacaciones.
Ay, muchas gracias. Me ha llegado al alma ese.
Que lo pase
ese,
bien. Un beso.
Venga, un beso. Hasta pronto.
Bueno, hasta pronto. Manuel Ángel Gómez, mañana nos vemos.
Venga.
Antes de que te...
Vamos a escucharnos esto entero.
Antes de que te partes. Ay, el masoquismo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slickin.
Este domingo me encantaría compartir contigo la mañana. Estamos en Alicante y vamos a descubrir la historia de Olga, madre en plena lucha contra el cáncer. También cómo ayudar a tus hijos si te toca veranear con suspensos.
Cristina López Slickin.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos al tema del día. Hoy vamos a pararnos a analizar.
Javi Nieves.
Bienvenido a la mañana, si acabas de poner la radio.
Ramón García.
Buenas tardes, Ramón.
¿Cuál es esa última hora?
Pero sobre todo, tú.
Yo hago los mejores revueltos del mundo, porque tortillas no me salen. Lo he intentado hasta casi con gelatina.
Nos esforzamos en acompañarte en tu día a día. En COPE, trabajamos para tu información. Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio hecha para ti. Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Siete minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias.
I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing words. Empty promises will wear. I know when now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead, tell them.
Bueno, pues imposible no hay nada, pero la idea es que eso, que hoy Marcote, buenas noches.
Hola, chavales.
Que la idea, digo, que es que nos hubieras hablado de cinco grupos diferentes, o por qué nos habías pedido que seleccionáramos, o nos habías dejado aquí en una carpeta cinco canciones, que no sé por qué, porque las canciones, lo normal, y por eso son canciones, es que suenen.
Son canciones muy frescas.
Menos las canciones que tiene Marcote, que por lo que sea no suenan.
Pues igual, pero yo te cuento de todas maneras las canciones que iba a poner. No estoy ahí porque estoy enfrascado en una cosa que tenemos aquí en la sala Moby Dick.
Eso es lo que yo quería que nos contaras.
Que se llama Batalla de DJs.
Claro, que yo lo dejaba antes un poco ahí, digo, porque está en una guerra y luego...
No,
es una batalla de DJs.
Es una cosa muy graciosa porque somos los cinco DJs residentes de Moby Dick. Entonces lo que hacemos es, al principio nos estamos subiendo, pues media hora, 35 minutos cada uno a poner cancioncicas y tal, pues las nuestras, las que ponemos, solemos poner siempre. Y durante las dos últimas horas de la noche nos subimos los cinco a la vez, los cinco en el escenario, cada uno con su equipo, un despliegue de medios sin parangón, y lo que hacemos es, pues vamos mezclando canciones uno detrás de otro y divirtiendo a la gente. La gente que esté por ahí suelta por Madrid diga, no sé qué hacer, que se vengan aquí, que se lo van a pasar teta, Juan Pelotilla.
¿Dónde está el Moby Dick?
Está aquí en la Avenida Brasil, enfrente del Bernabéu, en la acera opuesta, en la otra acera que se dice.
Vale.
Os quería poner canciones, pues esas, lo que a mí me parece que van a ser las canciones del verano. Son canciones, pues eso, de grupos a lo mejor algunos indies, por ejemplo de Mi Pequeña Radio, que es un grupo indie que está empezando y que va a tocar en muchos festivales este verano, y hay un temazo que se llama Valor Galáctico, que lo iba a poner, pero no se puede, no hay problema.
Fíjate tú, hoy en día, con la tecnología, con las nuevas tecnologías que decimos, o sea que... Y has dejado cinco canciones, o sea, no sé cómo que tendrán o cómo... O sea, porque en teoría, digo, si es que pesan mucho...
Porque eran muy ruidosas, eran de música extranjera.
Es que pesan cero, o sea, pesan cero. Y sin embargo, yo he podido escucharlas en el ordenador de la redacción. Pero bueno, a la hora de exportarlas, para poder escucharlas aquí en el estudio, imposible. O sea, para
otro grupo que quiero que os apuntéis se llama Disclosure. Es un grupo muy gracioso de garaje tecno, que es como electrónica, son dos tíos en el escenario tocando teclados y baterías programadas, baterías que tocan ellos en directo, y son muy graciosos de verlos. Estuve viendo en el festival que hubo la semana pasada, el Día de la Música, en el Matadero de Madrid, y son muy curiosos de ver si los pilláis en algún festival. Otro grupo muy bueno que a ti te encantará, no sé si los conoces, son Los Cigarros.
Sí, de hecho creo que seguramente que se pasen por el programa para que nos hablen del disco que acaban de sacar.
Bueno, pues son la gran esperanza del rock español. Son una pareja de hermanos de Valencia que vienen avalados por Carlos Raya, que ha sido el productor de su disco, y suenan, es rock and roll puro y duro. El que pueda verlos en directo, que vaya a verlos porque se lo va a pasar tetas, con perdón de las tetas.
Y, vale, y has dicho también chachipé y pelotilla o no sé qué, ¿no? Has dicho
sí, también. Vale. Otra cosa que debéis escuchar, que es una cosa que está sonando en todas las radiofórmulas del mundo, que está pegando un pelotazo, es un tipo que se llama Robin Zike, se escribe, un temazo que se llama Blue Red Lines, que está sonando en todo el mundo, que es producido por Farrell, que no sé si lo conoceréis, pero es el que ha colaborado también con Daft Punk en un tema que está sonando este verano, que se llama Get Lucky. Bueno, pues es una... Robin Zike se llama, y es hijo... ¿Tú te acuerdas de la serie Padre...?
Como has dicho Daft Punk, ¿no? El Get Lucky, ¿cómo es la canción de Daft Punk? ¿Cómo se llama?
Que si Get
es,
Lucky.
Get Lucky, es verdad, es verdad.
Sí, bueno, pues este Robin Zike, si os acordáis de la serie Los Problemas Crecen, sí, la de Kirk Cameron, que salía también Leonardo DiCaprio en las últimas temporadas, pues este es hijo del padre de familia, del actor que hacía de padre de familia en esa serie.
Esto es lo que estaba diciendo, ¿no?
Esto es Daft Punk, sí, esto es Get Lucky. ¿Cómo la teníais ahí preparadica? Esta sí que la teníais, ¿eh?
Ay, 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 tú lo has dicho, la teníamos preparadica. Bueno,
está... Y ya por último, el último grupo que os quería presentar esta noche son de aquí de Madrid, se llaman His Majesty the King, y son dos. Batería, Nacho, y la cantante y guitarrista se llama Clara. Vale. Es algo que yo no había visto nunca, o sea, sí que había visto, porque está, hay grupos como, ¿cómo se llamaban estos de Jack White? White Stripes, que eran chica a la batería y él tocando la guitarra.
Sí,
pero
sí,
pues
sí.
Estos son de aquí de Madrid y hacen un rock and roll en inglés que lo flipas. Hay una canción que debéis escuchar que se llama Very, Very Cheap, Very Drunk, Very Fast. Muy barato, muy borracho y muy rápido. El vídeo está rodado en Malasaña y es brutal. Si tenéis YouTube a mano, si estáis escuchando y tenéis YouTube,
pero
miradlo.
Tú de todas maneras, o sea, te instalaste en los 18 años y de ahí no has querido crecer, porque, o sea, me estás hablando de... O sea, solo con ese título ya, o sea, a mí me deja mucho que desear, fíjate.
No, va por ahí. Si alguno sabéis inglés, traducid la letra, porque no va por ahí.
Vale.
Y de todas maneras, sí, tienes razón, yo soy un poco Peter Pan, como tú.
Sí. Lo que pasa
es que
los dos tenemos ya nuestra Wendy, o sea...
Sí, es verdad, y nuestra mini Wendy también.
Y nuestra mini Wendy, ahí está, sí señor. Oye, Marcote, y lo que nos estabas contando que vais a hacer hoy en el Mobi, o sea, hoy como cuando juntáis los cinco y los cinco a la vez empezáis a poner música, o sea, esto que...
No, vamos a organización, no vale. Es los cinco a la vez,
vale.
Estamos los cinco en el escenario, porque lo hacemos desde el escenario, y estamos los cinco en el escenario, pero cada vez pone uno una canción, y luego entra el pequeño juego de fastidiar al que va después... porque le pones una canción complicada para que el otro intente mezclarla. A mí, por ejemplo, lo que hacen siempre, hay un grupo que no me gusta nada, no sé por qué, que es Oasis, y siempre el que va antes de mí me pone Oasis, como para hundirme en la miseria y venirme abajo.
Vale, vale. ¿No te gusta Oasis? ¿No te gusta los Gallagher?
No. Me parecen un poco chulescos y, musicalmente hablando, repetitivos.
No,
pero bueno, es mi opinión.
Ya.
Es un grupo que nunca pincho porque no me gusta. Es el único grupo que viene la gente a pedirme y digo, chicos, es que Oasis no. A mí, gente con una ceja solo, no.
Oye, estaría bien que hicierais, ¿sabes? Lo de pique de banjos, por ejemplo. O sea, pero pique de DJs, entonces, que...
Sí, más sí, ese es el espíritu.
Vale, pero digo que tú pudieras estar mezclando algo y entonces bajaras y que el otro entrara ahí e intentara hacer
lo
tuyo.
Eso es, lo acabas de describir perfectamente.
Vale.
Eso es lo que consiste, la batalla de DJs.
La batalla de DJs, o sea, pero de ahí no sale nadie ensangrentado, ni herido, ni cosas
así. No, es una batalla amistosa, lúdica y musical.
Vale, y la gente sale divertendo.
La gente sale moviendo el esqueleto y gastando zapatillas en la pista, que es de lo que se trata.
Vale, muy bien, me alegro mucho. Oye, el próximo día intentaremos ahora en las canciones...
El próximo día prometo estar in person para que no falle nada y ahí vigilándoos, porque de verdad, si no estoy ahí, os despendoláis.
No, pero es que lo que vamos a hacer es, como ya tenemos el nombre del grupo y el título de las canciones, vamos a crear nosotros las canciones. José Luis está haciendo unos movimientos de manos que debe ser algo así como, creo que sacarte los ojos, pero...
Eso.
Pero luego creo que te lo va a cocer o alguna cosa así.
José Luis es un gran productor, pero juega muy mal a la palabrados. Yo lo siento mucho. No, es así.
Marcote,
son.
Un abrazo muy fuerte y que disfrutéis esta noche, que lo paséis bien y hagáis también que se lo pase bien la gente, que estamos necesitados de eso, de pasárnoslo bien.
Os quiero mucho.
Vale, un besazo. Hasta luego.
Adiós, hermosos.
María Jesús, ¿qué nos van diciendo los oyentes? A ver.
Pues están muy activas las redes sociales y los teléfonos también, llamándonos nuestros amigos desde todos los puntos de España, porque ya saben, tienen un teléfono, el 950 60-06, totalmente gratuito, 950-60-06. Te voy a leer algunos de los mensajes de lo que nos contaban nuestros amigos por teléfono. Yaiza de Canarias decía, bueno, he de decir la pregunta primero, ¿qué no puede faltar en tu maleta cuando te vas de vacaciones? Y entonces la gente ha estado pensando y nos ha dicho lo siguiente. Yaiza de Canarias dice, parezco doña Cables, dos cargadores de móvil, luego la cámara, el cargador del portátil, el cargador de la tablet, y dice que seguro que se le olvida alguno.
Sí, porque voy a decir una cosa, y es verdad que hoy en día decimos, bueno, pues ya no hace falta ni cámara fotográfica. Bueno, pues me imagino que esto dependerá mucho del móvil que tenga cada uno. Las fotografías que hace una cámara, una buena cámara, comparado con lo que hace un móvil, o sea, vamos, es para pisarle el móvil. O sea, el móvil se habla bien por teléfono, pero las fotografías que hace una buena cámara, o sea, es una diferencia. Luego digo, sobre todo si las amplías, si las quieres pasar a papel, te darás cuenta que dices, bueno, que sí, que está muy bien, oye, para salir del paso, ¿eh? Uh-huh. Y para tener, recoger instantáneas de tu sobrina, de tu hijo, de tu hija, de lo que haga falta, o de tus padres. Pero que luego una buena fotografía en la naturaleza o en algún sitio que quieras tener para siempre y marcar, ¿eh? Esa hay que hacerla con la cámara.
Pues Encarni también nos llamaba al teléfono gratuito de la noche de COPE 950-60-06 desde Almería y nos decía que no le falta su botellita de agua y unos caramelicos, así ha dicho ella.
Bueno, pues la botellita de agua, ¿me te vas a coger el avión? Ah, bueno, sí, en la maleta sí puede ir, claro, no puede pasarlo adentro, vale, muy bien.
Bueno, Ricardo, desde El Escorial, nos dice que lleva, no puede faltar una imagen del Cristo del Sagrado Corazón, que lo compró hace 40 años, fíjate
muy bien.
Arturo de León, una baraja de cartas para jugar con los amigos, no le puede faltar para jugar en la playita. Nieves de Teruel nos dice también en el teléfono que unas zapatillas de deporte, porque aquellos lugares a los que van, pues siempre le gusta recorrer y visitarlos y conocer todos aquellos lugares.
Muy bien.
Bueno, Juan desde Barcelona dice que no le puede faltar en la maleta, esta vez no, porque sería crueldad animal, sino en un transportín a su mascota, un gato, el gato Félix.
Es que quien ha dicho antes era una chica, yo creo que eso, que metía a su gato en la maleta, yo digo, o sea, espero que haga recorridos cortos, porque si no el pobre gato, vamos, tiene que...
No, este es un nombre que también nos recuerda, ¿no? Hacemos un llamamiento desde aquí, muy bien, a los animales en verano no se les abandone, bien, sí, por favor. Hay sitios donde llevarlos, o siempre se puede dejar con un amigo, o pues eso, llevarnos, lo
o
que todo tiene su responsabilidad.
O si es un perro, que se lo comen, ¿sabes? Pero bueno,
no, por Dios, ¿qué estamos diciendo? Y bueno, sobre todo también en el Facebook nos han dicho que un buen libro, ¿no?
Buen libro.
La gente coincide mucho en este tema.
Sí, yo me imaginaba, claro, sí, es que queríamos salir un poco de lo que es evidente, ¿verdad? Que es ropa interior, sí, todo el mundo, ¿verdad? El bañador, el bikini, cosas así. Pero aparte hay otras cosas. Que... Recuerdo un artista que nos decía que siempre viajaba con un poquito de tierra, de arena, de la playa de su lugar. Creo que era, bueno, no me acuerdo quién era, alguien de Málaga. Y que, bueno, pues sí. para ella, era necesario.
Maravilloso. La verdad que sí, un libro... Siempre que con el traje que llevamos a diario nunca da tiempo, ¿no?, de leer pues ese libro que llevamos en nuestra maleta. Bueno, Roberto, recuerdo a nuestros oyentes las vías de comunicación con el programa. En el Facebook nos encuentran como La Noche de COPE, en el Twitter como @lanochedecope, también que no tengan redes sociales, el correo electrónico lanoche@cope.es y un teléfono gratuito 950-6006.
Así es como suena lo nuevo de Dani Martín, Cero.
Que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tu abrazos. Ahora toca aprender.